Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La actualidad se presenta de lo más entretenida, vamos a decir. Ayer hablábamos de los posibles pactos, de cómo se iba a gobernar en Valencia, en la comunidad, y hoy sin duda la pregunta es cómo puede afectar la jugada del adelanto electoral propuesto por Pedro Sánchez a esos posibles pactos en Valencia y en la comunidad. Soy Carles Villeta y queremos analizar estas consecuencias contigo y con los expertos oportunos. Para comenzar, ayer, bueno, tuvimos todo ese sobresalto viendo la noticia del anuncio electoral, y yo quiero hoy hablar con un hombre experto en la materia, como es Ginés Marco. Es el director del Máster Universitario de Marketing Político de la Universidad Católica de Valencia. Profesor Marco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carles. Encantado de estar con vosotros.
Un placer tenerlo hoy en el programa, porque tenemos alguna duda que me gustaría poderle plantear. La primera de todas es, se nos van a poner encima de la mesa dos momentos políticos coincidentes. Uno, en la propia campaña electoral de los generales, y la otra, los pactos previstos dentro del contexto electoral que acabamos de pasar. ¿Puede afectar este adelanto electoral esos pactos?
Puede afectar, sin lugar a dudas. Quiero confesar que cuando aconteció lo que aconteció del resultado electoral, el resultado del triunfo electoral del Partido Popular, en algunos lugares de forma incontestable, en otros lugares también, pues un triunfo pues a valorar muy satisfactoriamente para las filas del Partido Popular, pensé de inmediato que iba a haber una convocatoria electoral anticipada. No, desde luego, para el mes de julio, que me parecía inconcebible que en el mes de julio hubiera un 23 de julio elecciones. Pero sí pensé, desde hace ya horas y días, pensé que podía ser perfectamente septiembre u octubre. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente Sánchez siempre ha tenido la cualidad de, bueno, pues de sorprender a todos, absolutamente a todos, de sacarse un as bajo la manga, y en un momento en el que todo el mundo está pensando o hablando de ciertos temas, pues él cambiar, romper el saque, digamos, sí, y hacer que la atención se gira hacia su persona, que es en el fondo su objetivo.
Correcto.
Y en ese sentido sí que pensé que podían ser las elecciones a mediados del semestre segundo, coincidiendo con en plena presidencia española de la Unión Europea, claro, que era un modo para, digamos, revalidar su mandato más fácilmente, para que no hubiera pues un proceso de transición pues complejo en plena presidencia comunitaria. No ha sucedido esto, sino que el presidente pues ha roto el saque y ha hecho, en este caso, pues que la atención gire hacia su decisión. Uh-huh. Y yo ahí lo que quería comentar es que sí que va a afectar, por supuesto, puede afectar a los pactos, porque el Partido Popular no querrá seguramente retratarse en ciertas fotos de pactos previos a esa fecha, a la nueva fecha, en este caso el 23 de julio,
sí,
y es muy posible que haya aplazamientos de, es decir, van a intentar en algunos casos, no estoy hablando de comunidad nacional, pero en algunos casos sí que estoy pensando que pueden perfectamente estirar al máximo lo que el reglamento
permita, decir, dilatar, ¿no?, la decisión final,
dilatar,
¿no?,
dilatar el proceso, digamos, de investidura, uh-huh, para, pues, bueno, pues no dar a entender que tiene que haber pues un pacto desde el inicio, pacto incluso con presencia en el gobierno autonómico de turno del partido de Vox, etcétera. Uh-huh. O sea, que eso me lo imagino que puede darse esa circunstancia de afectación al calendario, digamos, de investiduras de presidentes autonómicos.
La verdad es que este adelanto afecta en un montón de frentes. Ese podría ser uno, y luego el otro sería, mirando hacia la izquierda, la premura con la que la izquierda del PSOE, quiero decir, ha de ponerse las pilas, como quien dice, para presentar una candidatura, bueno, correctamente conformada.
Hay unos 10 días de margen, y en 10 días tienen que llegar a acuerdos, uh-huh, y van a llegar a acuerdos, uh-huh, seguro, entre Sumar y el resto de fuerzas de izquierdas, que en estos momentos se denominan Podemos. Mm.
Volviendo un poco a las convocatorias electorales, en los últimos años tuvimos la necesidad de votar, ya no sé ni las veces, porque no había posibilidad de que hubiera pactos definitivos en los diferentes partidos, vaya. Ya pasó con Rajoy, y ahora, de nuevo, esta decisión un poco así abrupta, ¿no genera un enorme descrédito entre la ciudadanía por la clase política, que toma decisiones en función de sus intereses y no pensando en la ciudadanía?
Sí, a mí me consta, desde luego, que hay muchísimo malestar en mucha gente que tiene previsto tomar sus vacaciones entre la segunda quincena de julio y primera quincena de agosto. No es mi caso, desde luego, pero sí que me consta que hay mucho malestar porque son fechas que era impensable pues tener que acudir a una cita con las urnas pues un 23 de julio. No hay precedentes, desde luego, en nuestra democracia. Uh-huh. Lo que sí que está claro es que el modo de presentarlo por parte del presidente Sánchez, además de violentar, digamos, el propio reglamento que habla, como es natural, y que exige que haya una comunicación al gabinete, es decir, al Consejo de Ministros, previa a la disolución de las Cortes, pues evidentemente pues él se lo ha saltado una vez más. Y cada vez habla más de sí mismo, más que del gobierno. Gobierno, un gobierno fragmentado, un gobierno pues que está en una situación pues ciertamente insostenible, ¿no? Uh-huh. Pero sí que es verdad que eso genera malestar y podría avivar la abstención, de eso estoy convencido. Claro. Otra cosa es que le favorezca a la izquierda la abstención, porque habitualmente cuando hay una creciente abstención no ha favorecido precisamente a los partidos de izquierda. Y al revés, cuando ha habido pues una asistencia masiva a las urnas,
¿sí?,
los partidos de izquierda se han visto beneficiados, con lo cual no sé hasta qué punto eso favorable esta decisión. También es verdad que es un modo, a mi modo de ver, de romper el saque de hinchar el globo de la euforia que puede tener el Partido Popular. Es un volantazo que le puede salir bien o no, y habrá que ver los resultados, ya lo veremos en su día, claro.
La verdad es que hay muchos elementos a tener presente, tiene usted toda la razón, porque puede haber una gran abstención por las fechas, puede haber una gran abstención por el hastío, que también lo hay. En fin, son muchas las circunstancias que pueden movilizar o desmovilizar a la ciudadanía. Ya por último le quiero plantear, profesor, la semana pasada, por ejemplo, nos hicimos eco de un estudio universitario que concluía que en caso de lluvias, tal y como se avecinaba que iba a ser esta jornada del domingo pasado, muy lluviosa, pues el votante conservador era más fiel en su cita con las urnas. ¿Esto es extrapolable en esta fecha elegida en pleno verano? Justamente por el periodo vacacional, o la gente va a intentar cumplir con su derecho y se va a olvidar un poco de todo ese tipo de cuestiones?
Bueno, pues es todo una incógnita. Lo que sí que no es una incógnita es que se va a cuadruplicar el gasto de publicidad institucional de cara a las próximas elecciones. Uh-huh. Eso sí que no es una incógnita porque ya está consignado, ¿no? Con lo cual, eso sí que es preocupante, es decir, que nos cueste cuatro veces más lo que habitualmente cuesta una cita con las urnas. Es decir, que el partido del gobierno pues va a por todas, como no podía ser menos, pero con dinero de todos, y eso es importante reseñarlo porque a algunos se les olvida. Y lo que sí que está claro es que pues puede haber un efecto, digamos, tóxico para las aspiraciones de quienes consideran que en cualquier fecha del año los votantes pues van a acudir a su cita con las urnas, porque hay fechas que resultan pues bastante complicadas para armonizar pues los compromisos, las vacaciones, etcétera. Habrá que ver también el voto por correo,
exactamente,
cómo se desenvuelve,
sí,
porque también ha habido pues sospechas y ha habido pues grietas también en cuanto a credibilidad se refiere de este sistema de votación, y es posible pues que haya pues un compromiso cívico también fuerte y sostenido en el tiempo, uh-huh, a sabiendas de que nos jugamos muchísimo en estas elecciones, las que van a celebrarse pues ya, como quien dice, pues en menos de 2 meses.
Pues sí, no va a ser un final de temporada tranquilo, efectivamente, en ningún ámbito, y en el político y en el periodístico menos. Profesor Ginés Marco, director del Máster Universitario de Marketing Político de la UCV, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Muchísimas gracias y encantado de estar con vosotros, Carlos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues ante el sobresalto de la convocatoria de elecciones para el día 23 de julio, domingo 23 de julio, se plantean un montón de dudas. Los planes de vacaciones, los viajes contratados, los eventos comprometidos, si la gente tiene bodas, etcétera. Bueno, vamos a hablar con Abacu, con los amigos de Abacu, para que nos den detalles de cómo podemos reaccionar ante este acontecimiento y si tenemos algún tipo de derecho o de garantía de poder recuperar dinero o de librarnos de la mesa electoral. Julián Tío, portavoz de Abacu, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buena.
La verdad es que se plantean un montón de cuestiones, Julián, y la primera que te voy a plantear a ti es esa noticia que ha ocurrido por ahí de que si votas por correo, que lo va a hacer mucha gente porque te pilla en periodo estival, en periodo vacacional, te libras de estar en mesa electoral.
Bueno, pues aquí, fíjate, ya tenemos una de las famosas que se llaman fake news o noticias falsas o falsas creencias, sí, que desde hace muchos años están, yo creo que ruedan por ahí, que están metidas en la sociedad, que se han tomado como a pie juntillas, que eso era verdad, y en realidad es mentira. Eso no está regulado ni muchísimo menos en ninguna normativa, y por lo tanto el votar por correo no exime por sí misma de tener que acudir a una mesa electoral si te toca.
Vamos, que tú puedes hacerlo porque consideres que no puedes estar en tu ciudad cuando tienes que votar, pero si tienes que estar en la mesa, tienes que estar sí o sí, ¿no?
Exacto, tú vale, puedes decir, no voy a estar ahí por cualquier motivo, que luego ese será el motivo que habrá que valorar, pero no por el hecho de votar por correo, eso significa que no te vayan a llamar a una mesa.
Muy bien. Bueno, habrá gente que tenga, como digo, muchos planes, y un clásico de verano son las bodas. ¿Qué garantía tenemos de que al tener una boda comprometida nos podamos librar de la mesa electoral? ¿Solamente si somos novios, si somos padrinos, si somos, yo qué sé, lo que sea?
A ver, solo nos vamos a poder librar si somos, como tú dices, novios o si somos familiares hasta segundo grado de consanguinidad. Ahí vamos a poder solicitar y tenemos derecho a no estar en una mesa, ¿de acuerdo? Porque va a haber situaciones en las que serán suficiente motivo y otras que serán valorables. Esta es suficiente motivo. Si yo soy el novio, la novia, o soy familiar directo hasta segundo grado, padre, madre, tío, etcétera, sí, hasta ahí cuenta. Si ya soy amigo, si ya soy padrino, si ya esas cosas,
ya no.
Pues por desgracia no van a contar.
Cuñado, y será, tampoco, ¿no?
Cuñado, sí que vale también.
Ah, cuñado vale. Vale.
Nos toca hasta cuñado, vale. Vale. Ya te querías escaquear como cuñado y eso está mal, que lo sepas.
Vale. Bueno, lo que sí que es interesante tener en cuenta es, una cosa es la fecha de la boda oficial y otra cosa es el banquete, ¿no? Es que hay gente que se casa oficialmente un día, pero el día del banquete es otro porque no encuentra sitio o lo que sea. ¿Eso cómo se puede, no sé, demostrar ante la Junta Electoral para que también te ceda ese día?
Fíjate qué complicado, porque sí que se habla de la fecha de la boda, por lo tanto ya lo tenemos claro, que es la ceremonia, ¿de acuerdo? Cuando la voy a celebrar a posteriori, que tengo el banquete o lo que sea, eso, pues bueno, vamos a tener que reunir todas las pruebas, ir a la Junta Electoral, plantearlo y, bueno, pues apretar mucho las manos y a ver si hay suerte y nos lo aceptan con un motivo suficiente para no acudir a esa mesa. Porque si no, aun siendo novio, novia o primer grado de consanguinidad, por desgracia me parece a mí que nos tocaría ya acudir a la mesa.
Bueno, y como consumidores, para el tema de las vacaciones, la gente que ya es previsora y se han comprado los billetes para viajar, pues yo qué sé, lo mismo a Japón que a Vigo, ¿qué hacemos ahí? ¿Tenemos eso, sirve para decir, mira, yo tengo esto contratado, me puedo librar de la mesa? ¿Qué hago ahí?
Como os decía, tenemos unas situaciones que sí que son, que vamos a poder exigir para no estar en mesa, y esta, por desgracia, no son de esas situaciones. Por lo tanto, ahí el consumidor, frente a la Junta Central, lo único que puede hacer, frente a la Junta Electoral, es plantear con toda la documentación la situación del viaje, y como consumidor y como asociación de consumidores que es Abacu, pues podemos recomendarle que si tiene un seguro de cancelación contratado, mirar las condiciones y si en ellas no se especifica como exclusión el poder estar sometido a una junta en una mesa electoral, etcétera, no va a tener ningún problema para plantearlo ante el seguro y que le devuelvan el importe del viaje.
A ver, entonces esto, ahora que es el momento clave de la campaña de venta de billetes o alquileres o lo que sea, las empresas turísticas se tendrán que adaptar, ¿no? Porque si no, mucha gente igual echa el freno de mano y dice, yo me voy a esperar, o sea, cosa, ¿no? Y igual las ventas anticipadas caen.
Fíjate, yo te voy a hablar como, bueno, pues después de pasar una época de pandemia que en el tema de viajes fue muy complicada y en el tema de los seguros también,
¿sí?
Recordemos que era más sencillo prácticamente tener en un momento determinado el coronavirus y no poder ir de viaje que el que te toque estar en una mesa electoral. Entonces, me da la sensación que las compañías aseguradoras ya tenían previsto que si tenías coronavirus no pasaba nada y te cancelaban el viaje sin ningún problema. Era incluso un argumento de venta. Entiendo que en estos momentos y con el plazo que estamos hablando de un mes, entiendo que las compañías aseguradoras no van a poner más pegas a los consumidores.
Sí. A ver, yo también considero, es una opinión personal, que las agencias de viaje lógicamente se van a adaptar para que, bueno, para no caer en sus ventas y poder ayudar a sus clientes. Pero las grandes compañías, por ejemplo, si yo tengo unos vuelos contratados y al final me toca estar en mesa sí o sí porque la Junta no me permite viajar, con esa obligatoriedad de estar en la mesa, ¿puedo pedirle a la compañía, oye, me tenéis que devolver el dinero? Porque si no...
Bueno, procedimientos judiciales ha habido siempre y sentencias hay de muy diversas, pero no es de las consideradas una situación de fuerza mayor como para poder esgrimirlo ante una compañía aérea. Es decir, el que me toque a mí en mesa, la compañía nos va a poner probablemente muchas pegas a la hora de devolver el dinero. Por lo tanto, si alguien nos está escuchando, va a contratar un viaje y va a ser para ese día, intentar contratarlo con el reembolso en el caso de no poder viajar. Eso va a ser lo más seguro para el consumidor.
Muy bien. Y el que ya lo tenga, pues que se ponga ya en contacto, ¿no? Seguramente para intentar renegociar algún arreglo, ¿verdad?
A ver si se puede efectuar el cambio, teniendo en cuenta además que si los plazos de cambio tampoco marcan el importe, es decir, si me cambio ahora va a dar lo mismo que si me cambio una semana antes, teniendo en cuenta que a final de mes es cuando va a empezar a comunicar a la gente si está en mesa o no, y más o menos a finales de junio, principios de julio, ya sabremos si nos ha tocado estar en mesa o no, y entonces es cuando podremos empezar a movernos.
Uh-huh. Bueno, todos estos planteamientos son en caso de que te toque la mesa, pero en cualquier caso, si quieres ejercer tu derecho al voto, lo más sensato y lo más seguro es hacerlo por correo y evitarte coincidencias, ¿no?, de viajes, vacaciones, alquileres o lo que sea.
Desde luego, sin duda alguna, si alguien tiene previsto viajar o ya lo tiene contratado, lo que tiene que hacer es hoy, si no me equivoco, hoy, cuando ya ha comenzado el plazo para poder apuntarse al voto por correo, comunicarlo rápidamente y de esa manera hacer efectivo ese voto y, bueno, dejar constancia de qué es lo que queremos en realidad para el futuro.
Será la primera vez que haya más voto por correo que presencial, ya veremos. Gracias, Julián Tío, un fuerte abrazo.
A vosotros también.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo comentábamos con los amigos de Abacu, las agencias de viajes también son las grandes afectadas con esta convocatoria de elecciones para el día 23 de julio, una época pues 100% vacacional, y que ya gente habrá hecho muchísimos planes. ¿Cómo les afecta? ¿Si va a haber muchas cancelaciones o cómo lo van a poder afrontar para garantizar a sus clientes que van a poder disfrutar de sus vacaciones? Tengo al teléfono a Miguel Jiménez, que es el presidente de la Asociación Valenciana de Agentes de Viajes, para que nos dé su opinión y cómo se están reinventando para afrontar esta campaña. Miguel Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. La verdad que discrepo un poco en la alarma que se ha hecho con todo este tema. Uh-huh. Tener en cuenta que la convocatoria a mesa electoral es un mínimo, puede ser un 1%, incluso posiblemente menos de el porcentaje. Uh-huh. Pero bueno, a día de hoy eso tiene muy fácil solución. O sea, no hay que complicarse la vida y lo que nos decían otros medios, como en este caso, que si va a afectar mucho a las reservas de las agencias de viaje. Entiendo que no. Entiendo que no porque, como decía anteriormente, el porcentaje es muy bajo. Uh-huh. De todos modos, a día de hoy tiene fácil solución. Primero, lo que hay que decir es que las agencias de viaje no somos los responsables en el supuesto caso de que se llamara a una mesa electoral y la persona no tuviera una suficiente justificación y demás y no le quisieran devolver el dinero. Uh-huh. No somos nosotros los responsables de esa devolución, sino el que presta el servicio en este caso. Pero bueno, ya como decía anteriormente, eso tiene muy fácil solución a día de hoy. Si queremos, se puede tramitar a través de un seguro de cancelación. Uh-huh. Que a diferencia, como muy vamos a poner, es un caso extremo de que la persona hubiera ya contratado una reserva,
¿sí?,
la cual fuera no reembolsable, que yo no aconsejo a la gente que contrate reservas no reembolsables, siempre contrate una reserva que va a ser un poquito más cara, no mucho más, y que pueda cancelar a días anteriores a la salida de ese viaje.
Uh-huh.
Entonces, con lo cual, ahí ya no tendría el problema. Y si tiene una reserva no reembolsable que ya ha entrado gastos e inclusive que la haya pagado, pues bueno, pues tiene infinidad de compañías de seguros que afrontan los gastos siempre que antes de que sea convocada la las listas de para las mesas electorales, uh-huh, con antelación, con 15 días de antelación al viaje, se puede contratar un seguro de viaje y que cubra ese supuesto, con lo cual no veo yo que sea...
O sea, no, ese detalle que acabas de explicar es muy importante. Aunque tenga yo ya mi viaje contratado y pagado a posteriori, sí, o sea, ahora puedo contratar un seguro que me garantice que me van, sí, a reembolsar en caso de que definitivamente no pueda viajar, ¿no?
Siempre que sea 15 días antes de la salida del viaje, uh-huh, sí, con lo cual estamos a más de 50 días vista, no hay ningún problema. Se puede contar, lo que pasa es que esa póliza, si en... Voy a decir una cantidad, en vez de 10, te va a costar 12.
Sí,
pero
sí, sí,
pero
sí,
tampoco estamos hablando de cantidades muy muy exageradas. De un seguro de cancelación tienes desde 12 euros por persona, dependiendo si es un crucero o no es un crucero, que sí que el crucero pues penaliza un poco más.
¿Sí?
Te puede costar como máximo, estamos poniendo dependiendo de la cantidad que sea ese viaje. Estamos hablando de, ya te digo, un crucero que sea que penaliza más, unos 50 euros aproximadamente,
sí, sí,
como mucho, y sí, pero por 12 euros lo tienes solucionado también.
¿Y os han llegado ya clientes, os han llamado, os han comunicado que para informarse sobre estas opciones? ¿Ya ronda esa preocupación entre la clientela? ¿Y crees, por otra parte, que la campaña se va a ver afectada por esta convocatoria o estáis tranquilos en ese aspecto?
Vamos a ver, nos hemos preocupado más los agentes de viajes que el cliente en sí, porque vamos, clientes, a mí concretamente no se me ha dado el caso. Me ha dado en otras ocasiones, en otras elecciones pasadas sí que me ha ocurrido, y ya te digo, no ha habido ningún tipo de problema siempre, y además con fechas de hoy no hay ningún, hay diferentes fórmulas para ese supuesto, con lo cual no tiene por qué tener ningún problema. Y a nosotros nos va a afectar, como te decía anteriormente, como muy mucho, cuántas personas son convocadas a una mesa electoral.
Sí.
Un 1%,
sí, es un
incluso
pequeño.
Menos de un 1%, uh-huh, no pensamos que nos afecte a nosotros, prácticamente sea nulo.
Los que sí que van a hacer una buena campaña van a ser las aseguradoras.
Sí, pero bueno, yo siempre digo que el mejor seguro es el que nos utiliza.
Desde luego.
Entonces, si tú quieres tener una tranquilidad y no tener ningún tipo de problemas, por una cantidad muy pequeña tienes solucionado ese problema. Dependiendo del importe, ya te digo, estamos hablando alrededor de 10-12 euros. Y ya te digo, lo que sucede, por ejemplo, la gente que coge pólizas de grupo, que a veces hay de grupos, es la hay que ver las condiciones de la póliza si cubre el supuesto de convocatoria a una mesa electoral, porque ahí es el único caso que es posible de hacer unas pólizas muy pequeñitas y un importe muy inferior, es posible que no lo cubra. Pero bueno, eso sería mirarlo.
Correcto. Pues muchísimas gracias por la información, Miguel Jiménez. Esperemos que no haya mucho sobresalto y que la gente pueda disfrutar de sus viajes ya contratados o los que estén por contratar sin ningún tipo de sobresaltos. Gracias.
Gracias a vosotros. Venga, hasta luego.
Y hablando de sobresaltos, ahora en nada te cuento el tiempo, que está como últimamente bastante revuelto e inestable. Y también la campaña de Renfe, que implanta un sistema para pagar en cercanías con la tarjeta de crédito.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Soñando otra vez, ¿verdad? Sabemos que te gusta hacerlo. Hazlo por solo 6 euros. Imagínate con un Mercedes, una moto BMW en las Seychelles o con una caravana. Y si no tienes bastante, te dejamos soñar con 45 premios más. Visita el cestón de losabetos.es y llévate todo por solo 6 euros. Restaurantes Los Abetos, Torrent.
El cestón de los abetos.
El cestón de los abetos.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos con ese tiempo, mirando de nuevo al cielo. Ahora tenemos en el exterior 19 grados. Y estate alerta porque pueden aparecer durante el día de hoy, igual que ayer, aunque al final no fue tal, chaparrones. El cielo va a estar un poco cubierto hoy, con nubes que se van a dar un respiro en la costa por la tarde. Y a partir de ya mismo, pues van a jugar al escondite las nubes con el sol. Y es probable que tengamos chubascos fuertes y con tormenta en el sur y en el norte al interior. Las temperaturas mínimas se quedan en su sitio, pero las máximas bajan un pelín.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Ya conocemos todos la importancia de la salud bucodental y también las claves de la implantología que practica en la clínica del doctor Alberto Bericat, cirujano oral. Saludo ya, que lo tengo al teléfono. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carles. Un saludo a todos los oyentes.
Anticipaba que ya conocemos detalles, pero yo tengo algunos porqués, ¿no? Como nos pasa cuando somos pequeños, que todos nos lo preguntamos, y aquí las quiero resolver. Doctor, ¿por qué es necesario ponerse implantes?
Bueno, yo diría que en la época en la que vivimos, en el siglo XXI, cuando las personas perdemos uno o varios dientes, necesitamos reponerlas por dos motivos principales. Uno por función, es decir, para masticar, y otro por estética. Evidentemente, la estética está altamente asociada al buen estado de los dientes, al color, a la forma, a la posición. Con lo cual, un implante dental tiene sentido cuando nos va a mejorar nuestra estética y nuestra función.
Correcto. ¿Por qué es más efectivo el tratamiento que hacen en las clínicas Bericat?
Bueno, eso es algo que no me compete decirlo a mí. Son nuestros pacientes los que lo dicen cuando en sus sitios de trabajo, cuando con sus vecinos, familiares, pues un poco comparan el tratamiento que hemos realizado nosotros con el que se ha realizado con otra técnica, ¿no? Con una técnica clásica o con una técnica inmediata menos evolucionada. Entonces, ven que el tratamiento que hemos realizado, en nuestro caso, es un tratamiento muy predecible, siempre se cumple lo que realmente planificamos, y luego, pues, a nivel de tiempos, el poder siempre en el mismo día, en unas pocas horas, tener esos dientes fijos sin visitas previas, sin visitas posteriores, y luego, pues, para realizar esos dientes ya definitivos, pues poder en tres visitas y una semana tener realizados esos dientes definitivos de circonio, pues realmente pues hacen que todo ello, bajo una experiencia de paciente excelente, hacen que, bueno, pues que el paciente valore realmente nuestro trabajo, y es lo que nos motiva a continuar mejorando. Agradeciendo mucho esa valoración, claro.
Y ya por último le puedo preguntar, ¿por qué pueden ofrecer garantía total en el tratamiento?
Bueno, nosotros ofrecemos esa garantía porque yo llevo 24 años, más de 24 años colocando implantes en exclusiva y con los materiales que empleamos, con las técnicas que empleamos, con todo el seguimiento que nosotros llevamos de nuestros pacientes, aquellos pacientes que realizan un buen mantenimiento, está demostrado que en el 97-98% de casos no existen problemas. Entonces, sí, además, podemos ver a esos pacientes de forma regular y de forma periódica. Si existe algún contratiempo, es muy fácil de resolver. Con lo cual, como es un volumen tan bajo de problemas y de complicaciones, pues le damos garantía a nuestros pacientes.
Muy bien. Bueno, pues se ve que Clínica Vericat está, además de en la Alameda número 65 en Valencia, en la web vericatimplantología.com y en el teléfono 963-391-684. 963-391-684. Doctor Alberto Vericat, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues nos estamos modernizando y ahora ya a la hora de coger transporte público, el tren, vaya, pues Renfe implanta un sistema en cercanías para acceder a los vehículos, a los convoyes, con pago directo de tarjeta bancaria. O sea, que no hace falta sacar el billete con tu tarjeta bancaria o con tu móvil, vas, pagas y solucionar el problema. Ahora bien, hay que explicar el modo, ¿eh? Que para los que somos un poco más mayores, igual esto la cosa se nos complica. Tengo al teléfono a Felipe Gil, gerente de servicios de cercanías de Renfe Valencia, para que nos explique un poco esto, cómo funciona. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues os cuento un poco, es algo muy, muy sencillo, muy sencillo, a lo que estamos ya muy habituados en cualquier tipo de compra mediante tarjeta, bien sea vía con teléfono móvil o vía uh-huh. directa con la tarjeta, ¿no? Uh-huh. La operativa es sencilla.
¿Sí?
Con la tarjeta de crédito o el móvil nos acercamos directamente a los controles de accesos, no hay necesariamente que pasar por las taquillas de cercanías o incluso las máquinas autovenda.
¿Sí?
Y para los billetes sencillos, es decir, para los billetes de ida, en este caso, puesto que sabemos que mantenemos actualmente el abono gratuito para viajeros recurrentes,
¿sí?
y eso evidentemente lleva otro sistema, pero bueno, para los billetes de ida, el viajero se acerca directamente a los tornos o controles de accesos que tienen están señalizados mediante un pequeño cuadradito de cristal luminoso y además uh-huh. con un adhesivo que indica el pago por teléfono o tarjeta. Y talmente como si pagáramos en cualquier, comercio, nos acercamos con la tarjeta o con el teléfono al punto central rojo que está señalizado, como ¿sí? si fuera la tarjeta que actualmente ponemos, y directamente nos abre el torno para acceder al tren.
Muy bien.
¿Vale? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues que realmente cuando el viajero llega a su destino, el viajero tiene que realizar la misma operativa para que mediante la entrada y la salida en el distinto tramo de recorrido de la estación de cercanías,
¿sí?
Le diga exactamente qué coste ha tenido ese importe por ese recorrido. Entonces, eso directamente el viajero no lo va a abonar en ese momento. Renfe, retiene, sino que pasado un tiempo,
¿sí?
es cuando Renfe recupera ese dinero, es decir, a los 7 días uh-huh. prácticamente Renfe hace el ingreso de esa cantidad. Es importante que el viajero realice la acción tanto de entrada como de salida pasando la tarjeta, porque en el caso de que a la salida de las estaciones no realice esa acción, pasados 7 días, Renfe lo que hace es cobrar el importe máximo del recorrido de la línea. En este
muy
caso,
bien. Si o sea la... que es importante que la gente tenga claro que hay que hacer las dos acciones, la de entrada correcto. Y la de salida, la de abandono correcto. De la estación.
Uh-huh. Exacto, tiene que hacerlo así porque si no, como Renfe no sabe en qué estación ha salido,
sí,
pues
sí,
evidentemente sí, sí. Renfe cobra el importe máximo.
Correcto.
Pensando que puede haber salido en la máxima. Pero bueno, en cualquier caso es algo muy sencillo. Es tan sencillo como una operativa normal que estamos realizando cuando vamos a comprar a cualquier punto de venta.
Entonces, si yo hago la entrada a la estación, el acceso, digamos, con mi tarjeta sí. bancaria y entro directamente a mi tren, si viniera el revisor, le enseño ¿qué le enseño? Porque no tengo nada físico, ¿no?
Es muy sencillo. Lo que tiene que hacer el viajero es cuando el interventor del tren, el revisor, sí. que decimos, le solicite su billete, el viajero le va a enseñar la tarjeta de crédito. El interventor del tren, con el sistema de control que lleva, que es digamos como si fuera, no es un datáfono, pero es algo parecido para que sí. nos entendamos, simplemente va a ver que existe una operación registrada con no todos los números de la tarjeta, sino simplemente los cuatro primeros y los cuatro últimos,
uh-huh.
y si observa que se ha realizado una operación con esa tarjeta, pues el viajero está total y absolutamente cubierto.
Correcto.
Y se considera que es portador de billete.
Correcto. Hombre, esto facilita varias cosas. Primero, el ahorrarte, sacarte previamente el billete, eso por una parte es un ahorro interesante. Y luego también la opción de perder el billete también, porque en fin, la tarjeta la solemos tener un poco más, más controlada, más guardadita, ¿no? Y sí. solamente es un elemento, ¿no? Ya no son dos, ¿no?
No, es uno solo y además es muy cómodo. No hay que hacer colas en las estaciones ni en uh-huh. las taquillas, directamente se accede... como si uno tuviera una entrada del cine, directamente
sí, sí, sí,
pasa
sí.
por un control, señaliza con la tarjeta, entra a su tren, llega a su estación, vuelve a salir de la estación señalizando con la tarjeta
y arreglado.
Y además no es un cobro de forma inmediata, es decir, que hay un tiempo de margen en cualquier caso para poder, si hubiera alguna reclamación o alguna situación complicada, el servicio de postventa perfectamente queda a disposición de todos los viajeros y clientes para que lo que consideren oportuno.
Muy bien, eso es lo mismo con la tarjeta que con el pago con móvil, ¿no? Igual.
Lo mismo.
Igual, ¿no?
Vale. Exactamente lo mismo.
Y si yo viajo, por ejemplo, con mi hija y quiero pagar a la vez dos billetes, ¿puedo hacerlo?
No, porque el torno
¿sí?
se realiza la apertura por operación. Es decir, que cuando es como si utilizáramos cualquier otro servicio de tren o de autobús, ¿no? Tendríamos que pasar una vez la tarjeta, pasar una persona y volver a pasar otra vez la tarjeta pasando.
Pero
otra
se
persona.
Puede, o sea, sí.
Sí, sí, sí. Es decir,
se puede hacer dos veces, quiero decir.
Sí, 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 sí.
Vale.
Yo lo que quiero decir es que pueden haber 50 personas que pasen uno a uno con la misma tarjeta todos seguidos.
Eso sí, ¿no? Una familia numerosa, sí, sí, por ejemplo, ¿no? Pues somos cinco, pues venga, uno. Pues, luego otro, tal, y van pasando de uno en uno y se cobra
claro.
individualmente. Luego ya se
correcto.
Sumará en el cargo. Vale.
Exacto, y a la salida exactamente la misma operación,
sí.
porque si no, si uno de esas personas que no hubiera pasado a la salida
correcto.
Ese control, Renfe a los siete días cobraría el importe máximo, con
muy
lo
bien,
cual evidentemente sería un problema.
Con estar alerta que cada uno entre y salga, suficiente, ¿no?
Suficiente. Se evitan colas, la gestión es mucho más rápida y creo que es una nueva opción dentro de la línea que tiene Renfe de facilitar la movilidad y la calidad en el servicio a todos los viajeros.
¿Desde cuándo va a estar esto implantado?
Desde el día 1. Nos queda nada.
Uno de junio.
Ya tenemos información en las estaciones, tanto a nivel de reloj como son algunos paneles informativos. Tenemos uh-huh. información en las redes sociales. Vamos a colocar ya, hoy mismo se va a colocar algún panel importante aquí en la estación de Valencia para que sea muy consciente. Todos los equipos están prácticamente señalizados, con lo cual, pues bueno, solo nos falta un poquito que la gente considere que es
un poco de práctica,
de acogida
está, sí.
y que es algo positivo.
Muy bien. Felipe Gil, gerente de prestación de servicios de cercanías de Renfe, muchísimas gracias. Y esperemos que la gente lo pueda utilizar y aprovecharse de este servicio. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Para cualquier consulta ya sabes dónde estoy.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
El jueves 1 de junio, mediodía, COPE más Valencia en directo desde el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Hablaremos de traumatología, sus afecciones más comunes, operaciones habituales y cómo mejorar la vida del paciente gracias a la última tecnología médica del Hospital Vitas Valencia 9 de octubre.
Mediodía.
Escúchalo a partir de la 1 de la tarde en COPE más Valencia, 92.0 de FM y cope.es/Valencia.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juárez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de lingotes de oro de inversión. Los mejores en precio y los únicos con fundición propia. Juárez Joyeros, en calle Matemático Marcial número 1 de Valencia, junto a Plaza España. Juárez Joyeros, de los mejores, los primeros.
Cariño, que ha llamado la maestra. El peque tiene fiebre.
Vaya, ¿puedes ir tú a por él?
Sí, pero el coche lo tienes tú.
Es verdad. Bueno, tienes batería en el móvil, ¿verdad?
Claro.
Pues ya tienes coche.
¿Cómo?
El Carsharing de Malco.
Es verdad, si con la aplicación puedo reservarlo, abrirlo y arrancarlo. Todo desde el móvil y con parking reservado y gratuito en Jerónimo Muñoz. Si tienes un móvil, tienes coche. Descárgate la app de Malco y reserva tu coche de Carsharing el rato que lo necesites. ¡Malconízate!
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues antes de hablar de televisión en streaming en mediodía, tenemos una última hora y tenemos aquí nuestro jefe de redacción, Vicente Verdad. ¿Qué tal, Vicente?
Hola, Carles, buenas tardes.
Con interesantes noticias en torno al todavía alcalde Joan Ribó.
Así es, alcalde en funciones. Las elecciones, todo el mundo sabe que fueron el pasado domingo y ahora empezamos a ver las consecuencias de los resultados. Todo apunta, por ejemplo, que Ximo Puig podría estar ya en sus últimos días de su vida en la primera línea política. Pensábamos, yo el primero, lo reconozco, que iba a ser igual con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Esta mañana ha habido ejecutiva de Compromís en lo que es la ciudad de Valencia. Joan Ribó acaba de terminar y ha colgado un tuit que te leo literalmente, traduzco del valenciano al castellano. Sabemos que hay muchas personas preocupadas por la llegada de lo que pueda hacer la extrema derecha. Quiero que sepan que pueden contar con nosotros y que continuaré trabajando por Valencia desde la oposición para proteger a las personas. ¿Quiere esto decir que si no hay cambio de planes, o como mínimo, creo yo, hasta las elecciones generales del próximo 23 de julio, Joan Ribó no se va a casa? Joan Ribó, que no iba a ser el candidato a la alcaldía, porque en su momento el dibujo que había hecho en Compromís es que fuese Mónica Oltra, luego vinieron las circunstancias que hemos tenido, pero que parecía que estaba viviendo sus últimos días y más después de no ser reelegido como alcalde, inicialmente acaba de comunicar que será el líder de la oposición en el ayuntamiento, que será por tanto el portavoz del grupo municipal de Compromís, y que se queda en el ayuntamiento después de 8 años como alcalde para ejercer la oposición a María José Catalá y su gobierno.
Pues una noticia interesante de este tablero político que va moviendo sus fichas.
Me sorprende, te reconozco que me sorprende.
Sí, o sea, yo, cada una en su sitio.
Sin tener información, la opinión que tenía o lo que pensaba que podía ocurrir era otra cosa.
La verdad es que hay mucho todavía por saber. Aún falta por saber el futuro del resto del arco municipal.
Faltan por saber muchas cosas. No, el arco municipal está muy claro. Es decir, María José Catalá ya explicó, correcto, que va a gobernar en solitario, que la ley electoral le permite gobernar como lista más votada y que lo único que hará es que intentará llegar a acuerdos puntuales con Vox o con otras formaciones políticas para cuestiones determinadas. Veremos exactamente cómo funciona, porque gobernar en minoría desde luego no es nada fácil. Lo mismo va a pasar en Alicante o en Castellón. El gobierno valenciano evidentemente es otra historia y falta por saber pues cuál es el futuro político de Ximo Puig, cómo se recompone el PSBB si Puig finalmente se aparta y cuál sería un poco su sucesión. Entramos en días emocionantes. Todo esto cuando ves apuntando el calendario es un sudoku, Carles. El 26 de junio se constituyen las Cortes Valencianas. Yo creo que, y por la información que manejamos, que entre el 26 de junio y la primera semana de julio debería estar constituido ya el nuevo y nombrado el nuevo gobierno valenciano. ¿Por qué? Porque el 9 de julio comienzan la campaña electoral a las elecciones generales. Pero bueno, mira, si te parece, te acabo de leer el tuit, pero podemos escuchar. Este es Joan Ribó, a la salida de la ejecutiva de Compromís en Valencia, anunciando que se queda.
En definitiva, volem fer una oposició seria i una oposició constructiva. No volem jugar a un plantejament de dreta a izquierda sense més històries, volem jugar a un plantejament de defensar una ciutat que avança pas a pas. Nosaltres hem donat molts passos en aquesta direcció i que tots aquells passos que ens semblen positius, nosaltres els defensarem i treballarem en aquesta direcció. I, per suposat, plantejarem una oposició aferrada en tots aquells elements que suposa una marxa enrere.
Pues aquí no habla en primera persona, pero en el tweet sí habla en primera persona. Lo digo porque yo no había escuchado el corte, lo acabo de escuchar ahora, pero en el tweet sí habla en primera persona. Continuaré trabajando por Valencia desde la oposición para proteger a las personas.
Muy bien. Saca la pizarra, que te encanta lo de hacer la cuenta atrás de la, de la campaña.
Yo dimito.
Vicente, gracias.
A vosotros.
Y suena ya la sintonía de la televisión en streaming, porque es que la resaca electoral nos ha dejado muchas cosas. Mira, hasta títulos de series. Esto podría ser Juego de Tronos, House of Cards.
Por ejemplo, ¿eh?
O para Pedro Sánchez, The Last of Us. O Walking Dead. Vete a saber. Bueno, el caso es que hay otra forma de ver televisión, la tele en streaming, en mediodía, la tele en COPE.
Mediodía.
La tele en COPE. COPE más Valencia.
Estar informado.
Efectivamente, Carles, es que hay mucho que ver. Por ejemplo, a ver, yo ya te digo que me he enganchado a Super García.
Hombre, que es un personajazo, ¿eh?
Bueno, es un documental, vida y obra del García por excelencia de toda España. Mira que hay, pero al final de García solo hay uno.
Pues espérate, que en esta sección Marce Valera te trae
un
más.
Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la comunidad.
García, ¿eh?
Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
Perdón, me ha gustado lo de como habrán advertido y tanto, como para no distinguirlo. Hola, Super Marce.
Hola, Carles Villeta. Hola, Ainhoa Clavel.
Hola, hola.
Ahora que llega el tiempo libre.
Ah, claro, Marce, pues es que después de elecciones también te tengo que decir una cosa, ¿eh? Unos ganan, otros pierden, y los que pierden, ya te digo yo, que van a tener pues bastante más tiempo libre, ¿eh?
Sí, más o menos, cierto, porque quizás con las elecciones no os habéis enterado de muchas cosas que han ocurrido en la televisión. Mira, Terelu Campos se rompió el dedo gordo del pie desfilando en Sálvame Fashion Week.
Uy, pero no se había acabado Sálvame.
No, todavía no. Ramón García será el presentador del Grand Prix sin vaquilla en esta edición.
Vaya.
Y también otra cosa que vuelve. Vuelve Operación Triunfo, vuelven los castings, los chavales a la academia, las nominaciones y la famosa frase aquella de ¡cruza la pasarela!
Ay. Pero un momento, Marce, un momento, por favor. ¿Qué tiene que ver Operación Triunfo con la tele en COPE y la tele en streaming?
Pues es que tiene mucho que ver. Operación Triunfo llega en esta ocasión a Prime Video. Va a llegar para después del verano, con Noemí Galera como directora. Bueno. Atención, fecha del casting en Valencia, 17 de julio.
¡Uy, antes que las elecciones!
¡Está ahí la cosa! 17 de julio, ve afinando la garganta, Carles Villeta,
¿sí?
Porque vas a presentarte al casting de Operación Triunfo.
Sí, qué bonito. Estoy en la edad perfecta.
Bueno, escúchame.
No tiene edad.
Puedes presentarte. Vamos a llevarte, porque también va a estar Manu Guix como director musical. Oh. Tened Rubira, que es director y creador de OT, explica además cómo vamos a poder ver las galas y todo lo de OT.
Cuando lanzamos todo el contenido en el canal 24 horas de Operación Triunfo, los muy fans lo ven todo, lo saben todo, sí, están al día de todo. Entonces nosotros en Prime Video pues vamos a hacer un programa donde se dé la información del día, pero aparte gente que te la contextualice y que le dé un valor, que la comente.
Uh-huh. Bueno.
Yo quiero ser de esos, de los que salen del jurado.
Bueno. En fin, y las galas. ¿Qué? Las galas, los programas en Prime Video y el canal 24 horas en YouTube. Y tenemos más declaraciones.
¿Ah?
Tenemos las declaraciones de la presentadora, que es nada más y nada menos que Chenoa.
Es un momento feo, es un momento malo. Y que bueno, por quizás lo he dicho antes, pero por primera vez pues os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto. Que no.
Oye, no, esta no era, estas no eran, Este es de cuando el chanda, que ahí no se lo sabe.
Hombre, por favor, la persona que puso de moda el chándal gris cuando estás de bajón. Un respeto a Chenoa, ¿eh? No tenemos... Un respeto cómo se le trató en ese momento.
Vamos a ver, fatal. Compañeros, no tenemos las declaraciones de Chenoa de hoy.
No.
Muy contenta ella de ser presentadora de Operación Triunfo. Se va a poder ver en España y en toda Latinoamérica, en más de 30 países. Bueno, Carles, ¿te presentas o no?
Yo sí, por supuesto. Claro, yo estoy aquí ya aclarando la voz. Cuando acabe el programa, tengo que cantar, por cierto.
Claro.
Además, de verdad. Por soleares. Oye, escúchame. Sí. Que de OT pasamos también a las series que podemos ver que son exitazos,
¿eh? A ver, por ejemplo,
Succession.
Venga.
Acaba de terminar en HBO Max y brutal. Uh-huh. La unidad The Last of Us. Bueno, uh-huh. bueno, serión. Y yo estoy viendo un docu-reality, a esto es para pasar el rato porque no quería yo mucho pensar antes de elecciones, de una familia francesa que vende casas, que se han hecho millonarios, chico.
¿En serio?
Pero eso ¿cómo
es,
lo
de,
oís?
De verdad.
Sí, o sea, sí, en Netflix.
Qué real,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En fin, afortunadamente también tenemos más estrenos esta semana.
A ver.
En Filmin Inside. Es una de las comedias de mayor éxito de la televisión europea. Una alocada mezcla de géneros, de humor negro combinado con giros de guión sorprendentes, tan sorprendentes como imposibles, con estrellas invitadas de primer orden en cada capítulo. Aunque, eso sí, todos los episodios son independientes y autoconclusivos. La presencia, en esta ocasión, del número 9 se repite como nexo de unión entre todas las historias.
Oye, escúchame, me suena a mí este argumento. Leí justo el otro día uno que se va a llamar Joker, no sé qué, también puede ser en Sky Showtime.
Está todo inventado,
además,
querida.
De verdad, Cari.
Bueno, en fin, ¿cómo vais de batería en el móvil?
Bien.
A ver, espera.
70, 74.
Uy, yo voy fatal, 36.
Bueno, no pasa nada. Llega a la televisión Los Días.
A ver.
Culpables para unos y héroes para otros.
Después de que el tsunami golpeara Fukushima Daiichi,
los implicados de la central de Fukushima afrontan una amenaza letal e invisible, una catástrofe nuclear sin precedentes. Drama japonés que recrea los días posteriores al tsunami de Japón que llegó hasta la central nuclear. Prometen que viendo esta serie te carga el móvil automáticamente.
Yo digo, no estoy entendiendo lo de la batería.
Ya.
Escúchame, sí. ¿Dónde?
Lo vamos a poder ver en Netflix.
Ah, me la apunto, esta me gusta.
Y atención, porque el lunes llegará, aunque ya hablaremos de ello, el lunes va a llegar a Sky Showtime Las Invisibles. Una serie con Lolita Flores y María Pujalte.
¡Guau! Wow.
Ellas encabezan el reparto de esta serie que gira en torno a un grupo de camareras de piso que limpian las habitaciones de un hotel de lujo en el mar Mediterráneo. Eso sí, mientras intentan reestructurar sus propias vidas. La historia retrata la realidad de unas mujeres que luchan por ganarse la vida, pero siempre tienen un momento para sonreír. 8 capítulos a partir del próximo lunes 5 de junio.
Esta me va a encantar.
María Pujalte me encanta a mí como actriz, o sea que... Y Lolita
tiene
su punto,
tiene su flow.
O sea, que
bien, tiene un Goya.
Que sí, que sí.
Que tiene un Goya.
Qué revelación, me acuerdo.
Una monstrua, que diría
una
su hermana.
Una monstrua, que diría su hermana.
Pues Marce, gracias.
Te dejo con otra monstrua.
Ay, no, gracias.
Oye, por cierto, que antes de irnos, hemos contado ya aquí que el voto por correo no te exime de estar en la mesa electoral.
¿Cómo
pero
que
si
no?
Te lo has perdido, ya puedes escucharlo en cope.es/Valencia.
Correcto, esto y mucho más, como siempre, para estar permanentemente actualizados con la información de Cope Valencia. Enhorabuena, gracias.
Chao.
Bueno, pues ya quedamos al final del programa. Os dejamos, como siempre, con los informativos, con atención especial a ese anuncio que ha hecho Ripoll de que va a continuar en la oposición municipal. Luego vendrán los deportes y luego también nuestro compañero Vicente Ranz con Luz de Cruce y una programación siempre completa a tu servicio en la 92.0.
Venga, Carles, canta.
No me la sé.
Vaya, ¿qué hecho usted?
Venga, vaya. Que ya estás en la cola, ¿eh? En la fila virtual para el casting de OT.
OT, vale, OT. Voy a ver qué canto. ¿Una de Julio Iglesias?
¡Buah! De Nino Bravo, hombre.